Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Primer programa de 2025 y nada, lo primero que debo deciros es feliz año a todos. Espero que hayáis pasado una buena salida y entrada del año. Y este es el primer programa o el primer episodio, mejor dicho, de este año. Así que espero traer algún invitado. Seguro que tenéis ganas de escuchar lo que os va a contar. Y seguiré con las reseñas cada tres semanas, pues subiendo comentarios de todo lo que estoy viendo, que tengo un montón de cosas en cola de espera. Y de ese montón de cosas en cola de espera, os voy a traer hoy cinco. Vamos a hacer un 3 y 2, un 2 y 3, a ver cómo lo veo. Y os voy a comentar varias novedades, que sobre todo una de ellas que todavía se puede ver en cines, y alguna peliculita un poco más que ha pasado por debajo del radar, ¿vale? Os pongo un temita, no va a ser navideño porque esto es post navideño, un temita de principio de año y empiezo con las reseñas. Así que un abrazo a todos y empezamos. Pues voy a hacer el formato 3 y 2 y voy a empezar con las películas de más peso, dejando las otras dos para después del corte, ¿de acuerdo? Así que voy a empezar con Gladiator 2. Gladiator 2, que todavía se puede ver en cine, secuela de la famosa película de Ridley Scott, Gladiator. Y este Gladiator 2 está también dirigida por él. Año 2024 con Paul Mescal en el papel de Lucius, Denzel Washington como Macrinus, Pedro Pascal como el general Acacius, Connie Nielsen, que repite en la película, que salía también en Gladiator haciendo el mismo papel, el de Lucilia, la hija de Marco Aurelio, Joseph Quinn, el futuro Antorcha Humana, haciendo el emperador Geta o Geta, y Fred Hechner, Hechinger, perdonadme, haciendo el emperador Carcalla. Estos eran los emperadores mellizos y gobernaron los dos durante un tiempo, ¿no? Y también tenemos a Derek Jacobi aquí haciendo de Graco, que también aparecía en la primera película. Nos situamos unos 16 años después del final de la primera película de Gladiator. Y estamos en Numidia, creo que es, cuando a Lucio, que vive allí, los romanos van a asaltar su ciudad-estado, ¿vale? Esto deriva en una derrota de estos númidas y hay que convertir a este Lucio en un esclavo bajo la propiedad de Macrinus, interpretado, ya sabéis, como por Denzel Washington, y que empezará a participar en peleas como gladiador, ¿vale? Esclavo gladiador. Por otro lado, vamos a tener una conspiración, porque tanto el emperador Geta como Carcalla eran descritos en la película unos auténticos tiranos. Y bueno, pues siempre Roma estaba convulsa en su parte trasera. Y tenías a los senadores, a aspirantes, etc., etc. Y en este caso el escogido es el personaje del Pedro Pascal, el general Cassius, que como héroe de guerra, bueno, pues van a querer que ocupe el puesto de emperador, ¿no? Tirano, dictador, bueno. Esas palabras que ahora no suenan mal y que en aquella época tenían quizá otras connotaciones. Entonces, no voy a contar más porque, bueno, supongo que el argumento ya ha quedado bastante bien perfilado por dónde va a ir, cómo se va a encontrar este Lucio con todo este complot, cómo va a actuar, etcétera. Lo tendréis que ver en la película. A mí me ha parecido una película entretenida, dentro de que es un peplum en toda regla. O sea, no hay ningún tipo de rigor histórico. Aquello es peleas, acción, romances, traiciones. O sea, lo que se podía ver en esas películas italianas de los años 60, 70 más bien, pues lo tenemos aquí en una superproducción, ¿vale? No está mal rodada, la verdad. Ridley Scott sabe rodar bien. No se le va mucho la mano con las secuencias. Tiene cosas muy locas, como un tío montado en un rinoceronte en el Coliseo, batallas navales, que es curioso porque esas cosas sí que se hacían de verdad. Y alterna estas escenas de peleas que son bastante vistosas de ver y agradables, si te gusta este estilo de cine, con toda la parte de la conspiración, que sinceramente es muy pan sin sal. A mí el actor principal no me ha llamado mucho, este Paul Mescal, no me transmitía mucho, pero bueno, va rodeado de muy buenos actores y sobre todo Denzel Washington, este imperial, porque se lo está pasando de vicio allí. Está haciendo el gamberro en una peli en la que su personaje es un gamberro. Un gamberro comedido, pero un gamberro. Entonces, te pasas un buen rato, quizá peca un poco de larga, estamos hablando que son 2 horas y 20, bueno, quizá le sobra los 20 y tantos minutos de más y podría haberse resuelto con menos tiempo, porque las explicaciones y esos tiempos muertos tampoco te llevan a ningún lado, pero me parece que como película no tiene ningún tipo de problema, más allá de que hay que verla dentro de lo que es un peplum divertido. No es una película épica ni tan trascendente como era la primera, que a mí, aun viéndola ahora, tampoco me parece que sea una peli que le marque la vida a nadie. O sea, sí que tiene muchas flipadas y demás, pero no deja de ser también una especie de peplum, un Gladiator 1 o Gladiator. Así que nada, os recomiendo que si queréis pasar un ratete interesante, pues le echéis un ojo a este Gladiator 2. Otra película, también del año pasado, 2024. Esta la he visto ya en plataformas, en HBO Max. Os hablo de Furiosa, de la saga de Mad Max, ¿vale? Una saga de Mad Max. Estamos con el desarrollo del personaje de Imperator Furiosa, ¿vale? Interpretado por Charlize Theron en la película, en esa obra maestra del cine que es Mad Max Fury Road. Y aquí tenemos pues la precuela del personaje, en la cual vamos a ver a Anna Taylor-Joy haciendo una furiosa joven, a Chris Hemsworth haciendo de un tal Dementus, que es un zumbao, un jefe de unos motoristas, y vamos a ver, bueno, pues algún personaje más, como Tom Burke, que le podéis ver en esta serie tan estupenda que es Cormoran Strike, haciendo el pretoriano Jack. al bueno de Immortan Joe, aunque es otro personaje, porque bueno, en la película de Fury Road era el personaje de corta uñas de, el actor era el de corta uñas de la primera Mad Max. Tenemos también a la buena Elsa Patakis por aquí haciendo de general del su marido de Mentus. Entonces tenemos varias caras conocidas de la primera película, Nathan Jones, este tío tan enorme que aparecía en la primera película también como hijo de Immortan Joe. ¿Qué nos cuenta esta Furiosa? Pues nada, Furiosa es una cría que vive en un paraíso, básicamente, un paraíso verde donde la gente come fruta y viven bastante felices. Y bueno, pues un par de motoristas se acercan a su casa, a su zona donde ellos están, y la secuestran, ¿vale? Esto hará que su madre la persiga para recuperarla, pero por desgracia toparán con la banda de Dementus. Dementus, que es un megalómano zumbao, que a mí personalmente me parece que Chris Hemsworth lo hace muy bien, porque hace de zumbao flipado muy, muy, muy bien. Y nada, al final esto termina con que la madre de Furiosa es asesinada y ella se queda con estos moteros zumbaos, ¿no? Esto les va a llevar, la va a llevar a la fortaleza de Immortan Joe, donde Dementus intenta hacer un poco de presión para, bueno, para quedarse con ella. Con la fortaleza de Immortan Joe y con todos sus beneficios que tiene, el agua, las zonas verdes, etc. Y al final Furiosa va a terminar siendo parte del grupo de Immortan Joe, que es lo donde nos va a llevar a ver el personaje en la película de Fury Road. Y bueno, a partir de ahí nos cuento más, vamos a ver cómo Furiosa va madurando, su relación con el pretoriano Jack, que es un personaje bastante interesante. Hay bastantes escenas de acción, no está al nivel de la primera película, pero es cierto que es una película bastante interesante y bastante divertida y entretenida de ver. No tiene, o sea, la primera película de esta segunda saga de Mad Max es una obra maestra del cine, porque tenemos una escena de acción que dura 2 horas, básicamente, con algún cortecito, pero es una escena de acción continua, como quien dice. Y aquí la trama y la historia se desarrolla en otro sentido, ¿no? Sin ser esa película, es una película que roza muy buen nivel. Tanto las interpretaciones de Natalie Joy como la de los otros actores, están muy, muy centradas y muy bien. Y yo creo que la vais a ver y la vais a disfrutar bastante. Así que está en Max. Echadle un ojo a esta Furiosa, la saga de la saga de Mad Max. Porque sinceramente es una peli que son 2 horas y 28 y te lo vas a pasar muy bien de cabo a rabo. Y por último, voy a hablaros de una película, esta del año 2023, de John Woo, que se llama Noche de Paz, aunque en el título original es Silent Night. Película de John Woo. Yo he de confesaros que soy budista, o sea, soy fan de John Woo, aunque haga locuras como las que ha hecho, Face Off, por ejemplo, cara a cara, está con Van Damme haciendo el animal blanco humano, la del misil está con John Travolta, no me acuerdo, era alerta roja o algo así, o alerta nuclear, o bueno. Yo reconozco que me gusta mucho John Woo. Es un amor incondicional. Y en esta Noche de Paz tiene al squad lead de actores a Joel Kinnaman, este tipo tan grandote que lo recordaréis de Escuadrón Suicida, que hace Rick Flag, pero también de Altered Carbon o de una serie ambientada en Seattle que ahora no me acuerdo cómo se llama, The Killing creo que se llamaba, no me acuerdo bien, que hacía de policía, ¿no? Y bueno, luego tiene un montón de actores secundarios que sinceramente son de segunda fila, porque esta peli tiene una pinta de haber costado muy poquito dinero, ¿vale? ¿Qué nos trae John Woo en 10 millones de euros? O sea, muy poquito dinero. ¿Que no esté John Woo en este Silent Night o Noche de Paz? Bueno, pues tenemos al bueno Joel Kinnaman, que es Brian Godlock, que sufre la muerte de su hijo a mano de unos pandilleros que se dedican a darse tiros por medio de la calle mientras el niño está en la calle, en el jardincito de su casa, jugando. Y que a él, cuando persigue a estos pandilleros en un arrebato de venganza, le disparan en la garganta y le dejan mudo, ¿vale? Con lo cual él no habla en toda la película, no emite ningún sonido. Bueno, algún sonido emite, pero no habla. Cuando sale del hospital, este hombre inicia una carrera de venganza que va a consistir en ponerse hecho un animal, aprender a pelear, aprender a disparar, tunear coches, conducirlos como un especialista y dedicarse a partir caras por la ciudad hasta que encuentre al responsable de la muerte de su hijo. Ya está, no tiene mucho más misterio la película. Lo único que tiene es unas escenas de acción, pues quizá no tan acojonantes como suele hacer John Woo, porque no hay mucho dinero, pero vamos, de una brutalidad en ciertos momentos muy, 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 muy intensas. Así que lo que tenemos delante es una historia de venganza de tiros, bien rodada, rapidita, hora tres cuartos, o sea que se te os pasa volando, con Joel Kinnaman dando hostias a diestro y siniestro, repartiendo joyas y partiendo y compartiendo y repartiendo caras. Y dando tiros y haciendo el burro con los coches. Y con un final en punta en una casa, que aquello parece de Raid, la película filipina esta, creo que es filipina o tailandesa mejor dicho. Y bueno, a tope, tiros, puñetazos, cuchilladas, todo lo que os podéis imaginar. Así que nada, si os gusta este tipo de cine, que a mí he de reconocer que sí que me gusta, esta Noche de Paz os va a divertir. No busquéis más que diversión, diversión visual, ver al hombre este formándose. Es muy divertido cuando se pone a hacer el animal con el coche. No tiene más, porque la película tampoco creo que pretenda contarte más que una historia de venganza. Bien, pues este ha sido el primer tramo. Voy a poner un cortecito musical para descansar y después vamos a ver dos pelis, o voy a hablaros de dos pelis de terror de A24. Así que ya sabéis, terror indie o terror elevado, como dicen algunos. Hasta ahora. Después de este corte musical, vamos con las dos pelis de, entre comillas, terror de A24. Y voy a empezar con la más antigua, de 2017, A Ghost Story, una historia de fantasmas de David Lowery, y con un guion del propio David Lowery, con Casey Affleck como C, Rooney Mara como M, y bueno, un montón de personajes que tampoco tienen, de actores que tienen personajes, pero que son muy secundarios. El personaje, esta historia de fantasmas es complicada de contar. Lo que vamos a ver es un retrato intimista de un fantasma. Parece mentira, ¿eh? Entonces, C y M son pareja. Él es músico, ella no se sabe muy bien a qué se dedica. Y bueno, pues C en un momento sufre un accidente de coche y fallece. Y aparece como fantasma, con fantasma canónico, con sábana blanca y ojito y agujeritos para ver. Siguiendo a M en su vida, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es la vida, entre comillas, de este fantasma que está atado a la casa donde vive, no puede salir de allí, y viendo cómo Casey Mara, o Rooney Mara, mejor dicho, va echando de menos a C, va olvidándose de él, va preparando y dando el paso, pasando el duelo, y viendo, bueno, y empezando una nueva relación con otra persona, mudándose de esa casa y demás. Al irse Rooney Mara, el personaje, bueno, M, el personaje de Rooney Mara, deja algo detrás de un tabique, una nota, ¿no? Y es la obsesión de este fantasma, que lo que quiere es encontrar y leer, bueno, encontrar no, más bien leer, porque él sabe dónde está la nota, pero claro, no puede cogerla como podríamos cogerla cualquier persona física, ¿no? En esa búsqueda de qué está pasando, de qué está pasando con esa nota, de qué le ha dejado escrito ahí, este fantasma va a ver más gente llegando a la casa, viviendo allí, va a avanzar en el tiempo, va a ver lo que pasa con esa casa a futuro, retrocede en el tiempo, ve lo que pasa en el pasado. Entonces es una película muy intimista, porque al final no hay un diálogo claro y no hay una historia clara más que la que te va contando el fantasma, y el fantasma no habla, excepto no emite ningún sonido, tiene una pequeña conversación con otro fantasma, ¿vale? Y ambos están esperando algo, ¿no? Son espíritus anclados a un lugar esperando que pase algo para poder liberarse. Es una película muy bonita. No es una película de terror, obviamente. Pero es una película que a mí me ha gustado bastante, es muy disfrutable. Si te pones en línea de lo que te quiere contar David Lowery, bueno, pues sí que le ves la profundidad y lo que te quiere, y le ves el mensaje. Os lo digo, no es una película para todo el mundo, es una película muy indie, muy muy indie. Lo que pasa es que tiene, bueno, dos actores que no son estrellas, pero bueno, sí que son conocidos. Y la verdad es que merece la pena verla. Esta está en Showtime, que tienen bastantes pelis de A24. Así que echadle un ojo, porque si os gusta el cine independiente y queréis ver una historia un poco diferente a lo habitual, pues una historia de fantasmas o Ghost Story os puede interesar. Y ya cierro con una película del 2019 de Robert Eggers. Y con guión del propio Robert Eggers, y debe ser su hermano Max Eggers. Robert Eggers, que ahora está en boca de todos por Nosferatu, por la nueva versión que ha hecho de Nosferatu. Esta película es El Faro, ¿vale? Faro, película duelo interpretativo, que se suele decir, entre Robert Pattinson y Willem Dafoe. Willem, porque es holandés, Willem Dafoe. Aquí tenemos al personaje de Thomas y Howard y Wake, ambos se llaman Thomas, que van a una isla perdida de la mano de Dios, y son los fareros del faro que hay allí, que evita que los barcos, bueno, pues se piñen contra la isla, ¿no? Tenemos al personaje de Dafoe, a Wake, que es un borracho asqueroso, el típico tío que ha sido marinero y que pues es muy tirado y demás. Y tenemos al personaje de Howard, de Robert Pattinson, que es un tipo quizá un poco más apolíneo. Podríamos decir que estamos en un duelo de lo apolíneo y lo dionisiaco. Así, para vosotros. El dionisiaco es totalmente ese Wake, que bebe, que come, que se ríe, que bueno, pues es bastante, se tira pedos, es bastante asqueroso. Y el apolíneo es Howard, ¿no? Que no quiere beber, que hace su trabajo más o menos de forma diligente y demás. Pero el único que puede acercarse a la lámpara del faro es Wake. Y no permite que Howard se acerque, ¿no? Y parece que en esa luz hay algo sobrenatural. Aparte de eso, el bueno de Howard se encuentra una figurita de una sirena tallada en madera. Y esto ya va a desembocar una especie de espiral hacia la locura que mantienen los dos durante toda la película. En la cual ya no empiezas a no distinguir lo que es real de lo que no es. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la relación verdadera entre ellos? ¿Cuál es el pasado de Howard y cuál es el pasado de Wake? Bueno, la película va increchendo, siendo muy, muy difícil porque es una peli en blanco y negro y son dos personas en un ambiente no muy cerrado porque está la isla, pero tampoco pueden salir de ahí, no es un islote. A mí me ha parecido un poco de más, pero he de reconocer que ambos están genial, tanto Willem Dafoe como Robert Pattinson están muy bien. Quizá al final es un poco flojita, según mi opinión, pero el viaje que te lleva hasta allí está muy bien, es muy tensa, los personajes son bastante, están bastante bien definidos y bueno, oye, me parece que es una peli que merece la pena ver, están muy bien rodadas, esto lo hace muy bien el bueno de Eggers, sabe poner muy bien la cámara donde tiene que ponerla. Y aquí juega mucho con las sombras, con el propio ambiente de la isla y con el tono en blanco y negro. Yo creo que a color esta peli no sería tan interesante. Así que nada, también la tenéis en Sky Showtime. Podéis echar un ojo a este El Faro. Sé que le han dado palos, sé que hay gente que dice que es una mierda. Para otros es una peli maravillosa. Yo no creo que sea una peli de terror. Yo creo que es una peli con un pequeño trasfondo sobrenatural, pero que lo que tiene en el fondo es una historia de relaciones humanas y de espiral a la locura en un sitio cerrado. Y bueno, pues me parece que sí que en eso funciona bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer episodio de este año 2025. Lo dicho, gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando en breve. Cuidaos mucho y un abrazo.